Imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien decide hacer trampas en un trabajo de la universidad o en un informe corporativo súper importante.
Claro, lo típico que puede pasar en cualquier entorno hoy en día.
Eso es. Pues esta persona usa inteligencia artificial para escribir un 20% del texto y tiene tan mala suerte que el software de detección lo pilla.
Y ahí saltan todas las alarmas, le penalizan, en fin, sufre las consecuencias habituales.
Exacto. Pero, y aquí viene lo fuerte, la persona que está justo al lado hace algo mil veces más descarado. No escribe absolutamente ni una sola palabra.
O sea que lo automatiza todo.
Todo. Deja que ChatGPT redacte el 100% del documento. Lo entrega y, sorprendentemente, el software de detección le da un pase libre. Básicamente, hace la vista gorda.
Pensaría que cuanto mayor es la infracción, más fácil resulta detectarla, ¿no?
Lógico, es lo que dictaría el sentido común.
Pues sí, pero la realidad de la tecnología que utilizamos hoy en día es que funciona exactamente al revés.
Es que es una paradoja alucinante. Cuantas más trampas haces, menos culpable le pareces al algoritmo. Y ojo que esto no es una teoría conspirativa de Internet.
¿Qué va, qué va?
Es lo que revela un estudio extremadamente riguroso publicado este mismo mes, en junio de 2026, por el investigador Lucky E. Echavengwan en la revista Education and Information Technologies.
Un estudio súper exhaustivo, por cierto.
Totalmente. Así que en nuestro análisis a fondo de hoy vamos a sumergirnos en esta investigación para diseccionar Turnitin, que, bueno, es el software de detección de inteligencia artificial más utilizado del mundo.
El estándar de oro en colegios, universidades y empresas, básicamente.
Exacto. Y queremos entender por qué esta herramienta en la que tantas instituciones confían ciegamente está, en muchos sentidos, completamente rota.
Y es vital entenderlo, ¿eh? Porque desde que la IA generativa explotó masivamente allá por finales de 2022, hemos delegado toda nuestra confianza en estos detectores.
Creemos que son infalibles.
Claro, creemos que nos están dando un diagnóstico matemático y 100% objetivo, pero lo que demuestra el estudio de Atom Genuan es que al mezclar texto humano y texto de máquina, el algoritmo se comporta de formas que desafían toda lógica.
Vale, pues para entender dónde falla el sistema, primero tenemos que explicar cómo lo pusieron a prueba, porque el diseño del experimento es fascinante.
Sí, no usaron un par de párrafos sueltos y ya está. ¿Qué es lo que hace mucha gente para probar estas cosas?
¿Qué va? Crearon 81 documentos masivos. Hablamos de ensayos sobre teorías de gestión empresarial de 4.000 palabras cada uno. Y aquí viene la genialidad. Empezaron a mezclar.
Hacer cócteles de texto, digamos.
Eso es. Tomaban un ensayo puramente humano y le iban inyectando texto generado por IA en incrementos muy precisos. Un 5%, luego un 10%, un 15% y así hasta llegar al 100%.
Y un detalle súper importante es que no utilizaron cualquier inteligencia artificial para hacer esto. Seleccionaron a los cuatro grandes pesos pesados del momento.
Los gigantes del mercado.
Exacto. ¿Usaron ChatGPT con su modelo GPT-4 o Copilot respaldado por GPT-4.5, Gemini de Google y la nueva herramienta generativa integrada en Grammarly?
Claro, la idea era ver cómo reaccionaba el software ante diferentes sabores de IA, por así decirlo. Pero, a ver, espera, antes de entrar en los porcentajes, hagamos una pausa rápida para quienes nos escuchan.
Vale, dime.
Cuando decimos modelo de lenguaje o IA generativa, ¿qué está haciendo exactamente la máquina por detrás? Porque, o sea, no está pensando como un humano, ¿verdad?
No, no, para nada. No hay ninguna comprensión real del texto. Un modelo de lenguaje grande es, en su forma más básica, como el texto predictivo de tu teléfono móvil, pero con unos esteroides a un nivel inimaginable.
O sea, pura estadística.
Habilidades de ir a continuación. Si yo digo, el perro persigue a, la máquina calcula que gato o pelota tienen un porcentaje altísimo de seguir.
Simplemente encadena la opción más segura una y otra vez.
Eso es una máquina de promedios, ni más ni menos.
Vale, entendido. Entonces volvemos al experimento de los 81 documentos. Imagínate que este texto de 4.000 palabras es un cóctel enorme.
Me gusta la analogía.
Tienes un vaso lleno con un 95% de zumo natural, que es el texto escrito por un humano, y le echas solo un 5% de ginebra sintética generada por ChatGPT. La pregunta aquí es, ¿el portero de la discoteca, que en este caso es Turnitin, nota ese alcohol?
Pues resulta que este portero tiene un punto ciego deliberado bastante curioso. Cuando el texto era 100% humano, Turnitin acertó de pleno. Dio un 0% de IA.
Hasta ahí bien. Hace su trabajo.
Claro. Pero cuando el texto tenía ese 5 o 10% de IA, el sistema ni siquiera dio un resultado. Devolvió un simple asterisco en la pantalla.
¿Un asterisco? O sea, nada de números.
Nada. Básicamente, si la cantidad de texto generado por máquina es del 10% o inferior, el detector mira hacia otro lado. El portero nota un ligero olor a alcohol, siguiendo con tu ejemplo, pero encoge los hombros y deja pasar la bebida sin decir ni pío.
Madre mía. O sea, el algoritmo decide que no le pagan lo suficiente para preocuparse por esas minucias.
Tal cual. Y, a ver, hasta cierto punto se entiende. Nadie quiere acusar formalmente a un estudiante de plagio solo porque usó ChatGPT para, no sé, reescribir un párrafo introductorio o mejorar la gramática.
Ya, claro, evitar los falsos positivos que arruinan vidas. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a subir la dosis? Porque si le echamos un 20, un 30, un 40% de IA al cóctel, el portero por fin reacciona.
Reaccionar reacciona, pero digamos que entra en pánico total. Entre el 15 y el 40% de contenido generado por IA, Turnitin detecta la trampa, sí, pero la sobreestima de una manera brutal.
O sea, que se pasa de frenada.
Muchísimo. En uno de los casos del estudio, un texto que solo tenía un 15% real de IA hizo que el detector marcara entre un 21 y un 24%.
Vaya tela.
Suena la alarma de una manera totalmente desproporcionada, haciendo que el documento parezca muchísimo más artificial de lo que realmente es.
Y aquí es donde la cosa me vuela la cabeza a mí. Porque si el sistema sigue esa pendencia estadística, uno pensaría que al llegar al 100% de inteligencia artificial, el detector marcaría un 120% por exagerarlo de alguna forma.
Sería lo lógico, la verdad.
Pues pasa exactamente lo contrario. Los datos de la investigación muestran que cuando un texto tiene entre un 70 y un 100% de inteligencia artificial, Turnitin subestima la cantidad sistemáticamente.
Sí, es el pico absoluto de la paradoja.
Es que hubo un ensayo en el estudio que era 100% de ChatGPT. Puro texto de máquina de principio a fin, sin intervención humana. Y el software dijo, pues nada, esto tiene solo un 60% de IA.
Es que no tiene ningún sentido matemático a simple vista.
Ninguno. Es como si yo instalo un detector de humo súper caro y de ultimísima generación en el salón de mi casa. Si alguien enciende una triste cerilla, el detector se vuelve loco y llama a los bomberos. Pero si la habitación entera está ardiendo, 100% llena de llamas y humo negro, el detector de repente dice que el aire está limpio.
Ya, ya, es absurdo.
¿Cómo es posible que un software que cuesta millones de euros a las universidades falle tan estrepitosamente justo cuando tiene el crimen más evidente delante de sus propias narices?
Pues mira, la analogía del humo es genial, pero para entender por qué ocurre este fallo, tenemos que cambiar por completo nuestra idea de lo que busca el detector.
¿Ah, no?
No. No tiene una base de datos mágica de la IA con la que comparar el texto. Lo que busca son inconsistencias estadísticas dentro del propio documento.
A ver, explícame eso un poco más.
Como decíamos antes al explicar los modelos de lenguaje, la IA escribe encadenando la opción más probable una y otra vez. El resultado de esto es un texto extremadamente plano, constante y, digamos, perfecto.
Demasiado perfecto, diría yo. Sin alma.
Justo. Pero los humanos somos un auténtico desastre escribiendo. Cambiamos de tema sin avisar. Usamos palabras raras porque nos gustan. Hacemos frases larguísimas y de repente ponemos una de tres palabras.
O sea, somos caóticos por naturaleza.
Exactamente. Entonces, cuando tienes un ensayo humano que está lleno de ese caos natural e introduces un 20% de IA de golpe, ese bloque de texto artificial destaca muchísimo. Es una anomalía estadística enorme.
Claro, rompe el ritmo.
Es como, imagínate, un trozo de hielo liso en medio de una carretera llena de baches. El algoritmo tropieza con esa pista de hielo, entra en pánico y sobreestima la cantidad de hielo que hay en la carretera.
Vale, lo de la sobreestimación lo compro. Tiene lógica. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el documento es 100% IA?
Pues que ya no hay baches. Todo el texto, de principio a fin, es una pista de hielo infinitamente lisa. Y cuando Turnitin analiza un documento 100% generado por modelos tan avanzados como GPT 4.5, el ritmo es tan uniformemente constante que el detector pierde su marco de referencia humano.
Ah, claro. Como no hay caos para comparar, se pierde.
Exacto. Al no haber un contraste caótico con el que medir, el algoritmo empieza a dudar de sus propios cálculos. Dice, esto es demasiado consistente para ser un error. A lo mejor no es una máquina, a lo mejor es simplemente un humano que escribe de una forma estructurada e impecable.
Y ante la duda, pues tira por lo bajo y rebaja el porcentaje.
Así es. Premia la mediocridad algorítmica si es lo suficientemente consistente a lo largo de todo el texto.
Es alucinante, de verdad. Ahora bien, sabiendo que el sistema se rompe por completo al medir estos volúmenes extremos, me surge una duda. Tenemos diferentes IAs en el estudio. Estaban ChatGPT, Copilot, Grammarly y Gemini.
Sí, los cuatro principales.
¿El detector se vuelve igual de loco con todas las marcas o resulta que tiene favoritos a la hora de fallar?
Pues los datos muestran una división clarísima. Turnitin es francamente malo, atrapando a la familia de modelos de OpenAI. En el 65% de los textos mezclados con ChatGPT dio una puntuación más baja de la real.
Un porcentaje altísimo de error.
Y con Copilot y Grammarly pasó exactamente lo mismo en más de la mitad de los casos, siempre tirando a la baja.
Ya, pero ¿qué pasa con Gemini, el de Google?
Ah, pues Gemini es el caso atípico de la investigación. Con Gemini hubo un empate técnico casi perfecto. De los textos evaluados, el detector de Turnitin sobreestimó en 9 casos y subestimó en otros 9.
Un patrón de comportamiento totalmente distinto, o sea, ni se parece al de ChatGPT.
Para nada. Es estadísticamente diferente.
Nos escuchen, tienen que recordar un dato de contexto enorme aquí. ChatGPT y Copilot se entrenan y operan en el ecosistema de OpenAI, apoyándose en Bing, que tiene apenas un 4% de cuota de mercado en búsquedas a nivel mundial.
Una parte muy pequeñita de Internet.
Exacto. Pero Gemini es de Google. Gemini tiene acceso directo al inmenso océano de datos en tiempo real del motor de búsqueda que domina el 90% del planeta. Es esta diferencia brutal de datos lo que confunde a Turnitin de otra manera.
Sin duda alguna. Y tiene muchísimo que ver con una técnica llamada aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana, o RLHF, por sus siglas en inglés.
Uy, eso suena muy denso.
Es más sencillo de lo que parece. Básicamente, OpenAI invierte muchísimos recursos, millones, en hacer que ChatGPT sea educado, súper neutral, seguro y con un tono corporativo inofensivo.
Lo han pulido tanto que suena como un relaciones públicas impecable.
Un relaciones públicas bastante aburrido, la verdad. Y eso lo hace increíblemente predecible para un algoritmo estadístico como Turnitin.
Claro, blanco y en botella.
En cambio, Gemini se alimenta constantemente de las entrañas de Internet en tiempo real. Y bueno, todos sabemos cómo es Internet. Foros de Reddit, blogs escritos a toda prisa, jerga local, comentarios de gente enfadada.
Internet es crudo, es caótico.
Exacto. Al absorber esa variedad tan salvaje de datos sin filtrar tanto, las estructuras que genera Gemini son mucho más erráticas. Hay más ruido en su forma de redactar.
O sea que a los ojos de Turnitin, Gemini no se parece a ese típico relaciones públicas corporativo.
No, se parece más a un montón de humanos hablando a la vez y pisándose las frases. Y por eso Turnitin no sabe si tirar hacia arriba o hacia abajo en sus estimaciones.
Vale, entonces si Turnitin ya está sudando frío intentando diferenciar entre los textos puros que salen directamente de las empresas tecnológicas, ¿qué pasa cuando la gente decide sabotear el proceso activamente?
Entramos en el terreno de los piratas informáticos cotidianos.
Sí, porque todos hemos oído hablar de los famosos humanizadores de texto.
Pues esa fue la siguiente fase lógica del estudio de Atam Genwan. Tomaron ensayos 100% generados por IA, textos un poco más cortos, de unas 1.000 palabras, y los pasaron por herramientas de paráfrasis o humanización.
Aplicaciones diseñadas específicamente para burlar a los detectores.
Eso es. Hablamos de programas que cualquiera puede buscar ahora mismo, como Quillbot, ECSA AI y RhineAI.
Bueno, déjame adelantar que los resultados de esta parte dan auténtico miedo a cualquiera que trabaje en el mundo académico o en un departamento de recursos humanos.
Son desoladores, la verdad.
Es que pasaron un texto creado íntegramente por Copilot a través de Quillbot y Turnitin se quedó tan pancho y dijo que había un 0% de IA. Cero.
Nada, ni rastro.
Y luego está el caso de RhineAI, que es directamente un ninja de la evasión. Logró un 0% de detección en textos 100% generados por Copilot, Grammarly y Gemini. Su único pequeño tropiezo fue con ChatGPT.
Y aún así, Turnitin solo logró detectar un mísero 26% en ese caso.
Es que es de locos.
¿Cómo es esto posible? Estamos hablando de un software institucional como Turnitin que cuesta licencias millonarias a las universidades, siendo engañado por completo y sin esfuerzo por páginas web que en muchos casos son gratuitas o cuestan 2 duros.
Para entender cómo este David gratuito vence a un Goliat millonario, tenemos que abrir un momento el capó del coche y mirar las métricas reales que estas herramientas atacan. Hay 2 conceptos clave en la lingüística computacional, la perplejidad y la ráfaga o burstiness en inglés.
Vale, frena un momento. Esto suena súper técnico y no queremos perder a nadie. Vamos a traducirlo. Empecemos por la perplejidad.
A ver, la perplejidad mide lo sorprendente que es tu elección de palabras. Como decíamos al principio, la IA siempre elige la palabra estadística más predecible, ¿verdad?
Sí, lo del perro y el gato.
Pues eso significa que tiene una baja perplejidad. Es predecible. Pero un humano podría decir, no sé, el perro persiguió a la sombra de una gaviota solitaria. Eso es totalmente inesperado. Rompe la estadística. Por tanto, tiene una alta perplejidad.
Vale. Concepto clarísimo. ¿Y qué pasa con la ráfaga? Porque eso suena a metralleta de película. ¿Qué tiene que ver con escribir un trabajo universitario?
Pues imagina que la ráfaga es la respiración del propio texto. Una máquina, sin humanizar, escribe como si fuera un metrónomo perfecto. Oración de 15 palabras, punto. Oración de 15 palabras, punto. Oración de 15 palabras.
Claro, no respira. Es monótono a más no poder.
Exacto. En cambio, un humano escribe como si estuviera hablando de forma apasionada en un bar. Suelta una frase larguísima, llena de divagaciones y de comas, porque está intentando conectar 3 ideas a la vez y se está quedando sin aire. Y luego hace una pausa para dar muchísimo énfasis.
Ya veo, ese cambio brusco de ritmo entre frases largas y cortas.
Justo eso. Ese ritmo caótico, esa variación extrema en la longitud y estructura de las oraciones, eso es la ráfaga. Y lo que hacen estos humanizadores como Raining AI no es mejorar el texto generado por IA.
De hecho, muchas veces lo hacen un poco peor y más torpe a propósito, ¿no?
Literalmente. Inyectan sinónimos rarísimos para subir la perplejidad y rompen deliberadamente la estructura, uniendo oraciones cortas con pegamento y partiendo las largas de forma abrupta. Todo para disparar la métrica de la ráfaga.
Entiendo. O sea, básicamente cogen el texto liso y perfecto del robot y le martillean abolladuras por todas partes. Le ponen unas gafas falsas, un bigote torcido, una gabardina y lo mandan por la puerta de la discoteca.
Es una imagen súper gráfica, pero es exactamente lo que pasa.
Y claro, Turnitin, al ver el texto abollado, respirando de forma irregular y con palabras raras, le da la mano y le dice, «Pasa, pasa, buen ciudadano humano».
Destruyen la firma matemática de la máquina por completo. Es un camuflaje estadístico perfecto.
Bueno, siendo así, y con la evidencia empírica de que el gato no solo no puede atrapar al ratón, sino que el ratón le está pintando la cara descaradamente, la gran pregunta es, ¿dónde nos deja esto en la vida real?
Pues en una posición bastante vulnerable, la verdad.
Totalmente, porque esto tiene implicaciones muy, muy serias. Pensemos en alguien de un departamento de recursos humanos evaluando una prueba técnica de un candidato. O un profesor universitario. Si confían ciegamente en un porcentaje del 40% para despedir a alguien o acusar a un alumno de fraude, están jugando a la ruleta rusa con la carrera de una persona.
Totalmente. El estudio de Atam Hengwan es clarísimo al respecto. Cuando el detector arroja porcentajes por debajo del 40%, el margen de error por sobreestimación es tan bestia que el resultado es inútil como prueba.
O sea, no te fíes ni un pelo.
Exacto. Ahora bien, el autor tampoco dice que debamos desinstalar Turnitin mañana por la mañana y tirar los ordenadores por la ventana.
Menos mal.
A ver, si el detector te da un 90% de IA, aunque sabemos que estadísticamente podría estar subestimando la cantidad real, es casi seguro que ahí hay inteligencia artificial involucrada.
Sí, blanco y en botella. Ahí sí te han intentado dar gato por liebre.
Exacto. Pero el quid de la cuestión, la conclusión real, es que no podemos externalizar nuestro juicio ético ni el pensamiento crítico a un algoritmo defectuoso. La máquina no puede tener la última palabra.
Vale. Pero entonces, ¿cuál es la solución a corto plazo para evitar estos fraudes? Porque el investigador sugiere que, al menos por ahora, mientras la tecnología es tan caótica, la única forma de garantizar la autoría es volver a lo analógico, puro y duro.
Sí, a lo tradicional.
Exámenes orales, pruebas presenciales en papel con bolígrafo o el uso de esos navegadores bloqueados que te secuestran la pantalla del ordenador y no te dejan abrir absolutamente ninguna otra pestaña mientras escribes.
A corto plazo, sí, es volver a asegurar el entorno físico o digital. No queda otra si quieres certeza absoluta. Pero a largo plazo, el autor del estudio propone una idea fascinante en el artículo, la cooperación entre múltiples partes interesadas.
¿Y eso cómo se traduce en la práctica?
La idea es que las empresas que crean el problema y las que intentan solucionarlo dejen de pelear y compartan información. Que OpenAI, Google, Turnitin e incluso los creadores de Quillbot se sientan en la misma mesa y compartan accesos y bases de datos.
A ver si lo entiendo. Eso sería como decir que, en lugar de intentar analizar un texto con lupa para adivinar si lo escribió una máquina por la forma en que respira y la perplejidad y todo eso...
Sí, olvidarnos de adivinar.
Turnitin simplemente le manda un mensaje por detrás a los servidores de OpenAI y pregunta, oye, este texto salió de vuestras oficinas ayer a las 5 de la tarde para el usuario tal.
Exactamente. Se llamaría marca de agua digital integrada o un cruce de metadatos a nivel de servidor. Transformaría la detección de IA, que ahora es una adivinanza estadística ciega, en una simple verificación de registros.
Suena súper lógico a nivel técnico, la verdad. Pero permíteme ser un poco escéptico con la realidad corporativa.
Claro. Adelante.
¿Realmente creemos que corporaciones multimillonarias como Google o Microsoft van a abrir sus servidores y compartir sus datos de uso con terceros así como así?
Es el gran obstáculo, sin duda. Hay intereses económicos brutales de por medio.
Pero bueno, más allá de si es realista o no a corto plazo, todo este debate me hace pensar en un panorama muchísimo más amplio. Porque durante todo este análisis estamos asumiendo que el objetivo final tiene que ser construir la trampa perfecta para cazar a la IA.
Sí, seguir jugando al gato y al ratón indefinidamente.
Exacto. Pero, ¿y si estamos enfocando mal el problema desde el principio?
A ver, ¿a qué te refieres exactamente?
Piensa en lo que pasó cuando aparecieron las primeras calculadoras de bolsillo en los colegios. Hubo un pánico absoluto en el mundo académico, ¿verdad? Se decía que los estudiantes iban a olvidar cómo sumar, que era el fin del intelecto humano y todo ese drama.
Sí, sí, fue una crisis tremenda en su momento.
Pero obviamente el mundo no se acabó. Lo que ocurrió fue que la definición de lo que significaba saber matemáticas cambió por completo. Ya no te evaluaban por tu paciencia para hacer divisiones largas a mano en un folio durante una hora.
Claro, te evaluaban por tu capacidad para usar esa herramienta, aplicar la lógica a problemas complejos, álgebra, física superior...
Es un paralelismo brillante si lo piensas. De hecho, a día de hoy, nadie penaliza a un empleado en una oficina por revisar la ortografía con el corrector de su procesador de textos o por usar fórmulas automáticas en una hoja de cálculo.
Al contrario, si no lo usas, te miran raro. Se asume que es la base operativa de cualquier profesional.
Claro. Pues con la IA generativa está pasando lo mismo. Estas herramientas se están volviendo invisibles. Ya están en nuestros correos electrónicos autocompletando las frases. Están integradas en el sistema operativo del ordenador.
Y cada día más metidas en nuestro día a día.
Por eso digo que quizás el futuro, como nos insinúa todo este desastre monumental de los detectores, no pase por crear un estado de vigilancia textual policial donde analicemos cada coma con lupa para ver si es suficientemente humana o caótica.
Sería agotador y, como hemos visto, inútil.
Exacto. Quizás la lección de fondo de todo este estudio sea que necesitamos cambiar radicalmente nuestra definición de lo que significa saber escribir o saber investigar en pleno siglo XXI.
Pues sí, implica un cambio de paradigma brutal en la educación y en el trabajo. Pasaríamos de ser los escritores solitarios que se enfrentan al papel en blanco a ser más bien los editores o los directores de orquesta de la información.
Me gusta mucho esa imagen, directores de orquesta.
Claro, porque el valor humano ya no residiría en redactar la estructura básica de 1000 palabras aburridas, sino en saber qué preguntas hacerle a la máquina, cómo verificar sus alucinaciones y, sobre todo, cómo inyectar nuestra experiencia real, empatía y pensamiento crítico en el resultado final.
Exacto. Es evaluar nuestra capacidad para colaborar mano a mano con la inteligencia artificial para resolver problemas enormes que, seamos sinceros, ni el humano ni la máquina podrían resolver por separado.
Totalmente de acuerdo. Ese es el verdadero salto evolutivo.
Porque si algo nos ha dejado claro nuestra inmersión de hoy en estos datos, es que las máquinas definitivamente ya saben escribir de sobra.
Y mejor que muchos humanos, ojo.
Ya te digo.
Pero las máquinas que vigilan a esas máquinas están profundamente confundidas y desbordadas.
Así que mejor no dejarles a ellas la última palabra.
Exacto. Así que, la próxima vez que quienes nos escuchan vean un informe de detección con un porcentaje sospechoso sobre la mesa, sea del 20 o del 80%, recuerden esto: la certidumbre matemática pura en este campo es un espejismo. Y el verdadero juicio crítico sigue siendo, afortunadamente para todos, responsabilidad exclusivamente nuestra.